Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás?
Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, energizado. Buenas
Me alegra.
Cosas interesantes pasando. Contanos de tu roadshow, de tu tour.
A ver, sí, sigo de gira este año. Eso, pero muy chévere. Voy primero a Guatemala, donde nos invitaron a dar una charla sobre, no es una charla, es una mesa de trabajo sobre inteligencia artificial en la estrategia de empresas. Y después, quizás los dos, pero por lo menos yo voy a México, donde junto con colegas mexicanos vamos a hacer un evento junto con nuestros amigos de POSIT.
Así es, así es. Así que cosas interesantes pasando en el horizonte y siempre interesante ver cómo se están dando temas de datos en distintos países de la región.
Sí, y como siempre, ¿no? Si quieres participar, expantia.com/eventos. Esa es la página donde anunciamos los eventos. Están los links para registrarte. Si son en línea, están los links para registrarte. Si son presenciales también. Entonces, mira ahí si quieres participar en alguna de estas. ¿No?
Sí. Ah, buenísimo. Entonces, ya están avisados. Encuéntrese a Franz en México o en Guatemala. Y bueno, hoy vamos a pasar a otras latitudes, ¿no? En la charla que vamos a tener en este momento, hay mucho que nos toca hacer en nuestro día a día en Expantia con temas de datos en organizaciones, pero el podcast de hoy, el invitado de hoy, tiene muchísima experiencia en esa transformación del conocimiento tácito en organizaciones hacia información muy válida para tomar decisiones. Así que con eso, José María, bienvenido a Data Latam.
Muchas gracias, encantado, un placer estar con vosotros.
Qué lujo, qué lujo. Mira, siempre nos gusta empezar con ¿dónde estás geográficamente en este momento y cuál es tu rol en tu vida profesional?
Sí, bueno, antes que nada, decir que es más correcto con ustedes, ¿no? Perdonad porque uso los pronombres como en España y a veces pues me da la sensación de que estoy permanentemente metiendo la pata. Así que mis disculpas por adelantar en ese sentido. Ahora mismo estoy en Burgos, yo soy residente en Madrid normalmente, pero ahora como está aquí el periodo vacacional y está apretando mucho el calor, me he venido a latitudes más fresquitas, que estoy aquí en un pueblo de la Sierra de Burgos, en el norte de España. Y me preguntabas también un poco que cuál es mi foco, ¿no? No sé si te he entendido en esa
¿cuál
dirección.
¿Cuál es tu rol? Sí, ¿cuál es tu título y en qué empresa? Como para que ya te ubiquemos. Después nos vamos a meter en un montón de cosas. Pero...
Ajá. Pues mira, yo soy CEO fundador de Cibuk, que es una empresa con foco en inteligencia artificial colectiva. De formación vengo del mundo de la empresa, o sea, tengo formación en licenciado en económicas y en empresariales, pero desde hace muchos años especializado en el mundo de la innovación y concretamente en el de la inteligencia artificial colectiva, que es, bueno, hablaremos un poco de ello.
Bien, bien, bien. Y acá, mira, voy a hacer esto de resumir muy, muy a la rápida tu LinkedIn porque tu historia es bien interesante. Entonces, a nivel de estudios, como dijiste, posgrado en dirección de empresas, con mención en excelencia, especializado en IA colectiva y liderazgo organizativo. A nivel profesional, 17 años en Caja de Burgos. Así que ahí te tocó vivir de todo, ¿no? 17 años en distintos roles. Dirección de oficina de pymes, dirección de oficina minorista, dirección de área de pymes, nuevos canales, innovación comercial, esa parte creo que te fue llevando por el camino que fuiste después. Y bueno, impulsando una plataforma con el 15% de la plantilla implicada, dice aquí. Después, banca cívica, un año y medio en lo que tiene que ver con estrategia online y bueno, desarrollo de negocios, banca 2.0. También a mí me tocó el mundo fintech, así que me gustaría entender qué te llevó por ahí. Finalmente, Lantern Innovation, 14 años. Y bueno, en paralelo, Cibuk, ¿no? Todo lo que has ido haciendo con Cibuk, creando esta plataforma de inteligencia artificial colectiva que ahora vamos a hablar mucho más. Contame algo de lo que dije acá. ¿Sobra o falta algo que quisieras agregarle color a tu carrera y a cómo llegaste
sí,
a
sí, sí. Yo diría que la experiencia más valiosa quizás no está ahí. El otro día lo hablábamos un poco por encima. Estuve 6 años regentando, muy chaval, entre los 14 y los 20, un kiosco de helados, que es curioso. Y quizá ahí está la simiente de todo esto. En ese punto me di cuenta que para innovar en producto, yo hacía helados de cucurucho, la única fuente fiable es escuchar muy bien al consumidor y entender en qué punto no le estamos dejando satisfecho. Y entonces, bueno, pues ese pequeño brainstorming con mis clientes me llevó a descubrir que muchas veces de lo que se trata es de conectar inteligencias. Ahora que hemos estado en el Mundial, ahí se ve bastante bien, ¿no? Que tú tienes mucho talento en un equipo y quizá el entrenador tiene esa habilidad de conectar esas inteligencias para que el rendimiento del equipo sea mucho mayor que el rendimiento individual e incluso se aplaquen algunas vertientes, ¿no? Egoístas de alguno de los integrantes. Entonces, diría que esa experiencia inicial en el mundo del autónomo, ¿no? De la venta de helados, ya fue una primera simiente que luego me llevó un poco por el mundo de la empresa y en el sector de banca fui aterrizando cada vez más en la gestión de procesos de innovación a través del trabajo en equipo. Y en ese viaje pues entendí que había un problema nuclear de falta a veces de eficiencia en los equipos precisamente porque la conexión de inteligencias y de esfuerzos no era la adecuada. Y ahí me fue surgiendo esa inquietud.
Y primero, esa inquietud está súper interesante, ¿no? Porque el lograr potenciar equipos donde cada uno tiene algo que aportar, pero a veces por personalidad o por estructura de una organización o por lo que sea, no todos los conocimientos se pueden potenciar, no todo sale a la luz o no todo sale a la luz de forma suficientemente potente como para que cobre vida, pero al final hay mucho valor ahí y ese valor a veces no se captura. Tal vez te pregunto, me encantó el ejemplo, bueno, primero vos y tus clientes y los helados, después lo de fútbol, justo ahora que estamos en post-mundialistas, bueno, y acá yo un argentino con un español hablando de esto, pero digo, hablar de lo que hay en un equipo, ¿no? Al final hay mucho conocimiento, pero llevado a este mundo de banca, donde son organizaciones gigantes y donde tenés que recolectar información de distintos ángulos, ¿te tocó vivir ese desperdicio de conocimiento por parte de gente que está en la operación y que no puede aportar a las decisiones? Me gustaría.
Totalmente. Ahí me di cuenta de una cosa, y es que muchas veces las estructuras que tenemos en las empresas acaban enfrentando a las personas en vez de enfrentar a las ideas. Entonces, tienes esa sensación de que las decisiones muchas veces se acaban tomando más allá de por criterios de inteligencia, ¿no? De ver las cosas con claridad suficiente, se acaban llevando al mundo de la jerarquía, de aquí mando yo, de bueno, tú me vas a decir a mí si acabas de llegar. Entonces, claro, yo vi que ahí la tecnología podía jugar un papel muy bueno si separamos la inteligencia del individuo y digamos que damos vida a las ideas para que ellas jueguen con la ayuda de las personas, pero sin necesidad de arrastrar las emociones que siempre subyacen en toda interacción humana. Esto lo aprendí en mi posgrado de los sistemas adaptativos complejos, concretamente de los colectivos animales, donde, por ejemplo, las hormigas o las termitas o los peces o los pájaros son muy buenos generando inteligencia sin pelearse, a base de un principio que se llama estigmergia o colaboración indirecta, aplicando reglas matemáticas y químicas, fundamentalmente, afloran una inteligencia que no está en los individuos, pero sí que está en el colectivo. En las personas pasa un poco al contrario, que cuando juntas a mucha gente, muchas veces la inteligencia se va hacia abajo y los egos se van hacia arriba y al final acaba imponiéndose pues probablemente muchas veces lo menos bueno, ¿no? en vez de la sabiduría del colectivo, la estupidez, ¿no? Por ese tipo de confrontación innecesaria. Y ese foco es el que me llevó a profundizar en una tecnología que fuera capaz de hacer ese trabajo sucio, por decirlo así, ¿no? De generar acuerdos sin generar tensiones.
Muy bueno. Es discutible, o era discutible si éramos los más evolucionados en la cadena. Yo creo que vos estás trayendo eso de, bueno, sí, somos bastante inteligentes, así que vamos a ver cómo como equipo podemos colaborar de forma adecuada. Bien, mirá, me encanta. Tal vez ahora sí, metámonos un poquitito en CBOOK. Dijiste recién, pero ¿cuándo nació CBOOK entonces? ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuál fue el motivo por el que dijiste, no, ya es hora de que esto nazca? ¿Cómo fue ese?
Sí, pues fue una experiencia vital de alta intensidad porque con la fusión, aquí hubo un tsunami financiero, no sé si en otros países también ocurrió lo mismo, pero bueno, aquí teníamos un sector de cajas de ahorro y de banca, ¿no? Y entonces con la crisis inmobiliaria del 2008 hay un proceso de integración de entidades financieras yo podía haber seguido, pero yo me sentí fuerte, o sea, me sentí con alas para volar, digamos, en ese momento en el que se rompió la rama y en vez de irme a otra, pues dije, bueno, pues voy a intentar volar. Y ahí, con todo lo que había aprendido y el posgrado y tal, dije, bueno, pues yo creo que estoy en condiciones de armar una tecnología que algo que ya tenía pergeñado a nivel un poco procedimental, ¿no?, metodológico, pues ser capaz de operativizarlo en una tecnología que fuera un vehículo fiable para conectar estas inteligencias y llevar a decisiones más solventes con claridad, con creatividad y con compromiso, ¿no? Esos tres faros. Y ahí tomé la decisión. Es cierto que fue una decisión, pues si queréis, un poco loca, con una familia todavía con niños pequeños en aquel momento y sin red. O sea, fue un poco un salto sin red. Y bueno, y luego pues fue mucho más largo el llevar un negocio a éxito. Es muy costoso, como podéis suponer y sabéis muy bien. Entonces, bueno, donde piensas que vas a invertir 2, acabas invirtiendo 22 y el tiempo se te va. Pero luego vas recogiendo los frutos y la satisfacción es proporcional al riesgo que has asumido, ¿no?
Bien, 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 bien. Veo que te tocó dar ese salto en un momento interesante de tu vida personal también. Acá creo que tanto Franz como yo sí podríamos hablar, pero bueno, felicitaciones que diste ese salto. Y tal vez a nivel conceptual, ¿diste alguna idea, ¿no?, de lo que es esta inteligencia colectiva? Hablaste de los pájaros y de los distintos grupos. Antes de hacerte la pregunta de la tecnología que le metiste para lograr operativizar esto, ¿hay algo más que quieras mencionar sobre esta inteligencia colectiva, el qué es a nivel conceptual y cómo, sí, qué cosas logra?
Sí, lo más interesante es tener claro lo que es cómo definimos la inteligencia, ¿no? Cada uno puede tener su definición. Para nosotros, la inteligencia es la capacidad de encontrar futuro y un futuro pues mejor del que vienes, ¿no? Mejor del presente. Claro, encontrar futuro al final es sobrevivir en mejores condiciones que las previas, aplicando la inteligencia a situaciones difíciles. Entonces, lo que hemos visto, y esto nos ha inspirado mucho, es que el que una organización piense mejor es su capacidad al final de sobrevivir. Muchas veces puedes tener un montón de inteligencia en tu organización, pero y puedes tener mucha gente que piense diferente, pero aun pensando diferente hay que avanzar juntos. Y esto en la sociedad actual cuesta mucho entenderlo. O sea, la inteligencia se alimenta de la diferencia. Lo que ocurre, que como en el fútbol y en cualquier otra cosa, cada jugador es de su padre y de su madre, pero necesitan ganar juntos para ser grandes y sumar las diferencias. Entonces, digamos que un poco ese sería el leitmotiv, ¿no? Avanzar juntos, aunque pensemos diferentes, conectando las diferencias y haciendo que las diferencias sumen en lugar de resten. La inteligencia se alimenta de la diferencia. Y esto en las organizaciones, yo creo que los líderes más maduros han empezado a entenderlo, ¿no? Antes era mucho esto de los bandos, eres de mi bando, no eres de mi bando, y ahora necesitamos todos los colores para construir un buen panel de solución, ¿no? No hay listos ni tontos. Hay un ejemplo aquí que me gusta decir. Uno de los primeros ejercicios de inteligencia colectiva que se hizo el siglo pasado, al principio, era ver un buey. Es muy famoso este ejemplo, ¿no? Y cada uno decía el peso que tenía el buey. Y entonces la media, cuando hay un número suficiente de miradas, acierta bastante bien el peso. Pero curiosamente, se necesitan las opiniones de la gente más equivocada para llegar a la solución correcta. Esto es muy interesante. O sea, puede haber una persona que diga, el buey pesa 10.000 kilos. Y dices, bueno, pero este está loco. No, pues necesitamos a los locos para encontrar el peso correcto. Es una visión muy interesante esta, ¿eh? Bueno, quería introducirlo.
Bien, bien, bien. Voy a tener más después a leer de eso. Pero interesante, tal vez ahí quería empezar a asociar un poquito estos principios fundamentales que vos tenés de la inteligencia colectiva y cómo utilizarla, y la base tecnológica para operativizarla. No sé si tenés en mente, sí, uno, dos o tres pilares de esta inteligencia colectiva, y cómo dijiste, bueno, a ver, si quiero lograr traer este conocimiento de los locos, en el caso del güey que dijiste, que usa 10.000 kilos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo proceso los datos para, sí,
Lo más interesante en esa dirección, nosotros hemos destilado a base de mucha investigación. Hay un centro en Estados Unidos que lleva desde 2006 en el MIT, un centro de inteligencia colectiva que ha experimentado bastante. Hay otro aquí en Inglaterra, Nesta se llama. Hay una serie de autores, ¿no?, que están bastante focalizados en esto. Bueno, pues de las investigaciones, digamos, de perfil científico, ¿no?, donde al final hay un sustrato sólido, han destilado desde nuestra perspectiva 12 principios. Lo interesante es que la aportación sea independiente. O sea, el sistema es bueno si captura la diferencia sin verse condicionada por nadie que... O sea, cuando yo te pregunto, tú tienes que ser libertad de igualdad de voz, igualdad de voto, libertad de expresión, criterio propio. No tienes que estar condicionado por nada. Tienes que crear un entorno confortable para que cada uno aporte lo que desde su perspectiva. El que piense que pesa 10.000 kilos el buey, pues que diga que pesa 10.000 kilos. No, no pasa nada. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque si cambiamos esas reglas y decimos, no, que cada uno diga en voz alta el peso, pues en cuanto uno diga ya, pues 1.000, pues el otro ya no va a decir 10.000 porque dirá, esto está muy equivocado, ¿no? Entonces, hay 12 principios. Unos son de la propia naturaleza humana, otros tienen que ver con inteligencia artificial y otros tienen que ver con inteligencia colectiva, con inteligencia de enjambre. De lo bien o mal que apliques esos principios es de lo bien o mal que emergerá la calidad de la inteligencia. Es decir, la inteligencia artificial colectiva es un problema de diseño. Lo mismo, por eso decía el ejemplo del entrenador. Lo bien que diseñes la arquitectura de juego de un equipo, pues ese sistema va a ser más inteligente y va a ser más capaz y va a tener mejores resultados. No quiere decir que sea una garantía 100%, ¿no? Siempre cada partido es diferente. Pero lo bien que apliques esas reglas, que nosotros tenemos muy fundamentadas, claro, ¿dónde está la dificultad? En operativizarlas, como bien decías, ¿no? Es decir, ¿esto cómo se hace para que no me metamos la pata en la aplicación? Y ahí es donde, una tecnología que hemos ido rodando y depurando, iterando, hemos ido puliendo todos estos principios.
José María, ¿cómo ves tú la diferencia entre inteligencia y conocimiento? Sí, porque está todo este fenómeno desde los 80, Nonaka, Takeuchi, tácito, explícito, que quizás vale la pena recalcar qué es, pero ¿cómo es conocimiento diferente que inteligencia?
Sí, para mí la diferencia entre el conocimiento y la inteligencia está en el criterio, O sea, un conocimiento, y de hecho diría que hasta el punto, el criterio consciente, incluso el criterio consciente, hasta el punto de que la inteligencia artificial, como sabemos, es una inteligencia calculada. Es un cálculo de cuál es la palabra más probable, un cálculo muy sofisticado de aprendizaje recurrente, o sea, que llega a resultados que pueden ser certeros, pero también pueden no serlo. También pueden no serlo por la fórmula, por la forma en que se calcula. Entonces, digamos que un repositorio de conocimiento es algo que permite entender una realidad, pero quizá no resolverla. Porque para resolverla necesitas criterio. Criterio, consciente, sentido, propósito. Es como si yo te doy un libro a dos personas, quizá la persona menos inteligente, pues con el mismo libro toma peores decisiones y la persona más inteligente toma mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tiene mejor criterio, ¿no? Esto yo diría que va por ahí, desde mi perspectiva humilde.
Muy buena, muy interesante esa. Tal vez. Quiero volver al... Ok, ¿alguna de esas reglas y cómo la operativizás usando datos, ¿no? Pensando, ajá, en que Data Latam es para dateros. Me gustaría tengo algún ejemplo donde hayas dicho tengo que operativizar esta forma para capturar inteligencia de un grupo. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo llevo a algoritmos o forma de procesar los datos o forma de procesar las respuestas? Sí. Si tuvieras algún ejemplo de uno o dos y cómo lo pensaste y con qué te chocaste, sí, y cómo lo resolviste.
Sí, una obsesión grande es de lo cual y del conocimiento tácito ser capaz de extraer una visión cuantitativa. De hecho, una de las cosas fascinantes de la naturaleza en los sistemas adaptativos complejos es que observan la realidad, experimentan la realidad. Por ejemplo, un termitero, las termitas miden dos cosas, la humedad y la temperatura. Son capaces de medir esas cosas. Y en función de cómo varía, ellos tienen unas reglas matemáticas de que tienen que mover unos granitos de arena dentro del termitero en una dirección o en otra, lo mismo que las hormigas buscan alimento también en base a esos principios. Vale, estos son sistemas autorregulados porque aplican determinadas reglas y convierten una experiencia que podríamos decir sensorial en un cálculo, en una aplicación de cálculo que ellos ya tienen interiorizado y mueven determinadas piezas. Nos llevamos esto al ser humano y entonces decimos, vale, ¿cómo me aseguro yo que una persona responde con criterio propio, sin verse condicionada? Es uno de los criterios que hay que aplicar, ¿no? Entonces, esa persona tiene que tener de base la misma información, no tiene que tener ningún condicionamiento de ningún tipo a la hora de responder, es decir, no tiene que ver la respuesta de otro bajo ningún concepto. Entonces, yo tengo que diseñar una captación de respuestas en las que bajo ningún concepto nadie pueda ver lo que está diciendo otro. Cuando vote, nadie pueda ver lo que vote otro. Nadie pueda saber de dónde procede la respuesta de otro, de quién es esa respuesta, ni de qué valoración. Entonces, a la hora de aplicar la captura de información, esto lo tengo que hacer así. Incluso a la hora de interpelar a esa persona para que sea sincera, si yo le mando una encuesta de 100 respuestas, pues se la va a tomar un poco casi como una pesadez. Si yo le digo, me interesa estrictamente tu opinión constructiva y sincera y por eso te hago solo una pregunta abierta y anónima y di lo que te dé la gana porque estás en condiciones de decidir y además te demuestro de forma eficiente que esto es anónimo efectivamente, o sea que no es impostado. Entonces, tienes que crear esas condiciones en las que no haya ninguna duda de que el principio se está aplicando con tremendo rigor. Cuando aplicamos, por ejemplo, el de estigmergia, este es muy, muy espectacular. Hay veces que la gente dice, hablando se entiende la gente, ¿no? Y es así, es una expresión muy conocida. Pues la inteligencia en el estado inicial, la inteligencia artificial colectiva, no nace hablando. Es decir, si hablas, la perjudicas. Esto es muy interesante, ¿eh? Luego, para implantar y para otras cosas hay que hablar y hay que hacer, pero para generar inteligencia artificial colectiva no hay que hablar, tienen que hablar las ideas. Entonces, tú depositas tu inteligencia como en una cajita. De hecho, cuando empezó Cibuc eran elementos físicos, ahora la inteligencia artificial nos permite hacerlo más fácil, pero al principio eran como unos cubos donde metíamos tu respuesta. Y entonces con los cubos les empezábamos a mover, ¿no? Sin saber muy bien el sentido, sino con unas reglas que aplicábamos como las hormigas. Dice, este cubo se parece a este, le mando para allá, este le mando para acá, y empiezan a juntarse cosas que tienen cierto sentido. Dar la vida a las ideas aislándola de la persona, es decir, y aislándola de las emociones. Entonces, eso también es una forma de aplicar un principio de estigmergia, es decir, que no arrastre ningún condicionamiento ni emocional ni jerárquico. Entonces, cada cosa que vamos haciendo en la herramienta tiene que aplicar esos principios. Y si no, pues no se puede hacer o estaría mal hecho, ¿no? Esto es lo interesante. Es como una depuradora, ¿no? Como en un filtro. Tú tienes una depuradora y tiene que pasar por determinados filtros para que el agua salga limpia. Y entonces te tienes que asegurar que esos filtros hacen su trabajo.
Me gustó un montón lo de separar la parte de la inteligencia, el cómo lograrle. Después, sí, el hablar, sí, para implementar y demás, pero ese momento de inteligencia no necesariamente es hablando, no necesariamente. Mira, está bien interesante este mundo. Tal vez te iba a preguntar casos en empresas. Entonces, te tocó agarrar estos principios, pensarlos muy profundamente, ver cómo operacionalizarlos. Me encantó la idea de las cajitas primero y que la idea esté en una caja y que veas cómo. Pero te tocó ir haciendo eso y buscarle la vuelta de fondo para poder jugar con todo eso. Contanos experiencias en empresas o algún caso o algo que hayas. Sí, sí. Cómo. Cosas que se sí. fueron dando y demás.
Mira, la forma más espectacular de entender esta tecnología es cuando el resultado lleva a la contraria a un directivo. No, más que lleva a la contraria, le ilumina, ¿no? Le hace ver algo que él estaba muy lejos de ver. No quiere decir que los directivos estén mayoritariamente, engañados, ¿no? O equivocados. En un componente muy grande, pues saben su realidad, la conocen y toman buenas decisiones. Pero es cierto que hasta el mejor directivo tiene brechas, tiene zonas oscuras, en el buen sentido, ¿no? O sea, espacios donde él tiene una visión de la realidad que es radicalmente equivocada, porque viene de una suposición, viene de un prejuicio histórico, viene de una. Y os voy a poner un ejemplo muy real. Esto es una farmacéutica que está a punto de lanzar un medicamento. Y entonces hay una mega inversión que, bueno, porque ellos ya han hecho sus estudios de mercado y tienen su visión de la realidad y piensan que con esa campaña que han organizado, ese medicamento va a tener un despegue muy brillante. Y entonces nos conocen y les decimos, oye, pues tampoco os cuesta mucho retrasar el lanzamiento 3 semanas, por ejemplo, que no van a ninguna parte, y nosotros nos vamos a dar una visión un poco diferente de si realmente el mercado va a acoger con ese gran interés que vosotros percibís este nuevo principio. Y claro, hicimos el trabajo y había allí un directivo de más de 40 años de experiencia, creo recordar, y nos vino a decir, oye, en la vida he tenido una sensación de aprendizaje tan radical como esta, ¿no? O sea, el hacerme pensar que la estrategia que habíamos diseñado estaba radicalmente equivocada. Y era porque su red comercial era los que menos creían en el propio principio y en la propia campaña. O sea, es como que tienes un ejército a luchar y el propio ejército no está para nada convencida de la estrategia que le están planteando los generales, que creen que con eso van a ganar todas las batallas, ¿no? Y eso les hizo percibir esa gran laguna mental, por decirlo así, y cambiar radicalmente la estrategia. Porque en sus miradas faltaban muchas perspectivas y faltaba la más importante, y era la de sus gladiadores, ¿no? La de su gente. Entonces, estos son los grandes aprendizajes. Yo suelo decir que antes de presentar los resultados, nadie acierta. O sea, cuando todo el mundo piensa, no, si yo ya sé lo que va a salir aquí, si yo lo tengo muy claro, y yo antes digo, a ver, ¿cuál es vuestra, cómo creéis que va a quedar el ranking de si son problemas de problemas, si son soluciones y tal? Y nadie acierta, hombre, alguien acierta algo, otro acierta tal, pero realmente la visión que aflora del sistema, pues a todos les aporta mucho, ¿no? Todos tienen la sensación de que han aprendido del cerebro colectivo que hemos montado para resolver esa situación. Que es un poco la visión, ¿no? De construir un cerebro colectivo como un hormiguero. Un hormiguero, al final, es un cerebro colectivo construido, una red neuronal de hormigas, que cada una hace su trabajo y es capaz de resolver, probablemente mejor que nosotros, sobrevivirán a todo lo que venga en adelante.
Tengo una pregunta, porque mientras escuchaba y hablabas de la red, pensaba en, uy, ¿tendrá sentido preguntarle a clientes? No solo internamente, por ejemplo, en este caso. Y después me acordaba de algunos directivos, líderes que han dicho, uy, no, preguntarle a tus clientes qué es lo que quieren es lo peor, porque el que tenía caballos va a querer caballos más rápidos y no va a pensar en un carro y demás. Entonces, la pregunta va alrededor de, ¿cuáles son los grupos? ¿Lo extendés a veces a clientes? Depende de la pregunta, tal vez, pero para lograr esa inteligencia colectiva, ¿lo pensás mucho dentro de la organización? ¿Cuánto salís de la organización y cuándo pensás en, uy, cuidado, la misma organización que está acostumbrada a algo tal vez va a traer ideas que son del mismo palo, si querés un pensamiento más, más diferente? Bueno, no sé, dale, tiro eso.
Has introducido varias cosas, todas ellas súper interesantes. La visión externa es imprescindible. Es cierto que la ciencia de esta tecnología está en lo bien tirada que esté la pregunta. O sea, la experiencia ahí nos ha ayudado mucho a afinar las preguntas para que realmente ayuden a resolver el reto. Yo suelo decir que el éxito siempre está a una pregunta de distancia, pero formular la pregunta que conviene y que te va a ayudar a lograr eso que persigues no es nada fácil, aunque la experiencia te va ayudando. En procesos, donde decías antes el clásico ejemplo, ¿no? De que si decía Ford, ¿no? Que si preguntas a la gente qué quiere, pues quiere un coche de caballos más rápido, pero no sería capaz de imaginar un coche como valor de innovación. Pero sí que es muy capaz de soñar con, vamos, de identificar los problemas que tiene, las necesidades o las aspiraciones, y luego entra el pensamiento divergente. Ahí has dado con otra pieza muy buena. Y es que los cerebros colectivos necesitan locos. Los cerebros colectivos para generar creatividad, o sea, necesitamos claridad en los problemas. Ahí la visión externa es muy importante. Necesitamos creatividad en las soluciones. Ahí necesitamos locos. Hay un principio que nosotros solemos aplicar, que es el escalón de Valdés, donde dice, dame 3 ideas. La primera, pues una sensata. La segunda, un poco valiente. Y la tercera, una propia de un trastornado. O sea, que esto no me atrevería a decirlo ni a mi familia, ¿no? Porque es algo peregrino. Bueno, pues suéltalo, suéltalo, porque la inteligencia artificial al final no te va a catalogar de loco, no pasa nada, vaya al saco. Y esa idea es el de los 10.000 kilos, ¿no? La necesitamos para que la solución tenga ese punto de divergencia. Luego, los divergentes aquí son bienvenidos e incluso necesarios.
Muy, muy bueno. Mira, es un tema muy interesante este. Va para hablar horas, pero vamos acercándonos a cerrar esta cápsula. Habrá otras posiblemente. José María, lo que quería era preguntarte, ¿cómo, como emprendedor, que estás con una idea que, una idea no, un producto, algo que has hecho ya con múltiples organizaciones, es decir, algo que estás creciendo y desarrollando, pero que estás en el día a día, en la ejecución, en el mejorar la herramienta mientras ejecutás proyectos y a la vez tienes que mantenerte al día en todo esto, tanto en inteligencia artificial como en inteligencia colectiva y todo esto? Entonces, me interesa, o siempre nos interesa en este podcast preguntar, ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cuáles son tus mecanismos, tus estrategias para seguir aprendiendo, seguir escuchando a los que saben en los temas que te interesan, tanto en lo muy técnico de inteligencia artificial como tal vez lo más teórico de esto de inteligencia colectiva que tan profundo te has metido? Entonces, ¿cómo haces? ¿Vas a conferencias? ¿Escuchas a gente? ¿Qué haces?
Sí, yo diría que lo más valioso para escuchar, o sea, lo más valioso para aprender es escuchar a tus clientes en el sentido, es decir, tú vas a tener éxito en la medida que tus clientes lo tengan. Y para que lo tengan tienes que entender muy bien qué les duele, qué les pasa. Digamos que el crecimiento de tu conocimiento tiene que ir alineado con los problemas de tus clientes. No vale aprender cosas que no resuelvan nada a quienes son tu propósito, ¿no? Entonces, el mayor aprendizaje nace de entender bien qué es lo que no estás resolviendo de tus clientes. En este cerebro colectivo, por daros un ejemplo real de ahora en qué punto estamos evolucionando, nos hemos dado cuenta que no sirve de nada generar mucha inteligencia si luego no se implanta. Entonces, esa plataforma de resolución de retos en la que nosotros hemos trabajado tanto, nos hemos dado cuenta que necesita tener un hijo para la implementación. Es decir, que equipitos pequeños de 5, 6, 7 personas puedan aplicar estos principios de la misma forma que lo aplican cientos de personas para generar la ruta. Pero no solo hay que transformar el reto en una ruta, sino la ruta en un logro, en un resultado. Y ahí, en ese aprendizaje de dónde están teniendo ellos esos obstáculos, digamos que es mi mayor fuente de inspiración, ¿no? Luego ya, dice, claro, ¿dónde vivimos nosotros? A caballo entre la creatividad para resolver esos problemas y la aplicación en los propios proyectos, ¿no? Entonces, del propio proyecto sigues aprendiendo y tal. Luego, las fuentes son las habituales. Oye, pues yo tengo ciertas alertas en Google con términos de que me viene a mí la información, ¿no? De todo lo que se publica en determinados temas, tienes determinados autores, lees determinados libros, pero el aprendizaje está en la mina, digamos, donde se pica.
Bien, bien. Y hace un rato mencionaste algo de MIT, pero lo traigo por... ¿Hay alguna conferencia reconocida o varias conferencias reconocidas para el que le interesa la inteligencia colectiva? Sí. ¿Hay uno o dos foros o uno o dos personas o autores que vos recomendás?
Hay un foro internacional de inteligencia colectiva. Yo he visto algunas ponencias. Está bien, ¿eh? Yo no he asistido. He asistido a algunos, no a ese gran foro. Y siempre hay grandes aprendizajes. Nosotros estamos a punto de publicar un libro en esta disciplina de dirección inteligente colectiva con inteligencia artificial colectiva, pero yo diría que a nivel de foros donde más se aprende es donde la gente te cuenta qué está haciendo con esto. O sea, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está logrando? ¿Qué de verdad le está aportando? Proyectos reales. En ese sentido, este tipo de iniciativas, de podcast, también me gustan mucho. O influencers que están divulgando todo el mundo en torno a la IA, pero aplicado a casos reales. Mesas de en esta línea también tenemos idea de impulsar y hemos hecho cosas.
Buenísimo, buenísimo, José María. Y con eso Yo creo que vamos llegando al final de esta cápsula, pero muchísimas gracias. La verdad que
Ah,
nosotros que
a
estamos
vosotros,
mucho
a
en
ustedes.
todo este tema de inteligencia artificial, las aplicaciones, lo que impacta a empresas, y bueno, estamos, como decías vos recién, jugando, digo, ejecutando proyectos, aprendiendo con clientes, generando impacto y demás. Siempre lo vemos como proyectos y como soluciones que resuelven algún problema, pero todo esto de pensar en organizaciones y esas inteligencias y traerlas me parece apasionante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo hoy, de
A
muchísimo valor
ustedes.
para esta audiencia de geeks, dateros, que muchos van a picarse con este tema como yo estoy picado ahora con esto de inteligencia colectiva. Así que mil, mil gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Chao, José María,
Hasta la
gracias.
próxima. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.